Les damos la bienvenida a nuestro tercer capítulo de nuestra primera temporada de podcast Consultorio Meltequi, donde venimos trabajando el tema de la educación sexual integral, y en el capítulo de hoy estaremos hablando sobre los mitos más difundidos acerca de la ESI. Hoy nos acompaña Ime Pizarro.
Buenas tardes, querida Fabiana, ¿cómo estás?
Todo hermoso. Y nuestra querida comentadora picante, Mayra Villegas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mitos escuchamos diariamente, los leemos por redes sociales y nos cansan. Nos alteran nuestra salud mental porque surgen.
Bueno, Fabiana, como vos decís, este tema tan importante que surgió hace unos años de la educación sexual integral, que se encarga de garantizar y poner un poco en papel el derecho de las personas a enterarse y a poder formarse en un ejercicio pleno de la sexualidad, por supuesto, iba a generar disyuntiva y odio, y más en nuestra queridísima Argentina, que se caracteriza por informarse antes de hablar, por supuesto. Creó un movimiento que se llama, como principal exponente de la oposición a la educación sexual integral, Con mis hijos no te metas.
Con mis hijos no te metas. Y este movimiento, organización, ¿dónde surge? Espero que no acá. Espero que no, cruzo los dedos.
Mira, por esta vez tuviste suerte, porque se origina en el Perú. Como parte de una oposición, nace como una campaña como oposición a las políticas públicas del gobierno peruano por una implementación de enfoque de género en educación y otras políticas administrativas que saca el gobierno peruano en el año 2017. Y por supuesto, como otros movimientos contrarios a la equiparación de los derechos de las personas con identidades disidentes y de las mujeres, nombran a estas medidas sociales con el sustantivo que tiende a ser como despectivo y minimizador de ideología de género.
Entonces, contanos un poquito a qué se refiere con esta ideología de género.
Bueno, mira, yo antes que nada te quiero contar que toda esta información no me la inventé, sino que la saqué textualmente de la página de Facebook, Con mis hijos no te metas Argentina Oficial o algo así. No sé si todo el oficial, ahora estoy en duda, pero Con mis hijos no te metas Argentina seguro. Si lo buscan en Facebook les sale. Ellos dicen que la palabra, o que la parte de la ideología está en usar la palabra género, porque dicen que este término aplica un enfoque que interpreta al ser humano según conceptos inventados, sin respaldo ni sustento científico, y que pretenden suplantar y desnaturalizar la realidad humana como la identidad conocida mediante el sexo hombre y mujer. Es decir, que para ellos lo único que existe es el pitito y la chucha. Y se acabó. Todo lo demás que vos quieras construir socialmente por encima de eso, como son los conceptos de género, que ya sabemos que no solo no son hombre y mujer, sino que es un abanico mucho más variado y que hay tantos géneros y sexualidades como personas allá en el mundo, es todo inventado.
Bien, o sea, se manejan en este concepto súper binario, hombres con mujeres, mujeres con hombres.
Por supuesto.
Entonces, obviamente creo que está como muy en la mesa todo, pero contanos, ¿a qué se oponen realmente?
Mira, primero te voy a contar que este movimiento, si bien se inicia en el Perú, en la Argentina inicia en el 2018, cuando inicia como una campaña en la vía pública, una campaña gráfica con unos carteles que han salido mucho en las redes sociales, que se oponían a las modificaciones que quiere realizar el Poder Legislativo en la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces las iglesias católicas y evangelistas sacan unos comunicados oponiéndose a estas modificaciones, y esta gente finalmente hace una campaña gráfica en la vía pública oponiéndose, y finalmente se establecen como movimiento en contra de la Ley de Educación Sexual Integral.
Es una campaña bastante particular. Yo recuerdo haber visto algunos afiches el año pasado, muy rosada y celeste.
Ah, sí, por supuesto.
Porque muy binaria.
Son los colores de las nenas y los nenes. ¿No lo leíste vos en la Biblia eso?
Claro, me parece que me perdí ahí las clases de catecismo.
Sí, ese versículo no lo leí, che. Bueno, La cuestión, como para que entiendan un poquito, estas modificaciones que se quieren implementar en el 2018 a la Ley de Educación Sexual Integral son principalmente modificar el artículo 5 de la ley que elimina las arbitrariedades institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Como hablábamos un poco en el primer capítulo, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, están obligadas a hablar y a proveer educación sexual integral. Sin embargo, el artículo 5 dice que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto de su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Esto por ahí podría interpretarse como que se le daba derecho a, por ejemplo, un colegio confesional católico de no hablar de métodos anticonceptivos hormonales y de barreras, sino solo de métodos naturales, que ya es bien sabido y probado que tienen muy poca eficacia, porque consideraban que esos otros métodos iban en contra de su religión. Entonces, al final terminaba dándose una educación bastante sesgada por principios religiosos.
Totalmente. O sea que sacaban y ponían lo que a ellos les parecía correcto y a su conveniencia.
Ah, claro, por supuesto. A libre demanda. Era educación sexual a libre demanda, digamos. Entonces, un poquito respondiendo a lo que me preguntabas recién, dicen que estas modificaciones incitan a la ideología de género, entendiendo ideología de género como esto que te expliqué recién, estos conceptos inventados sin sustento científico que intentan modificar estas realidades únicas e incoercibles y divinamente establecidas como son el sexo hombre y mujer. Y sostienen además, esto ha sido extraído de diferentes reportajes realizados a distintos medios de comunicación, que los hijos son de los padres y no del Estado. Así como en una suerte de objetivización de las identidades infantiles que les da derecho a negarles el acceso a la educación sexual integral o, en el mejor de los casos, a impartir sus valores morales propios en cuanto a temas de sexualidad, emitiendo los sesgos que les pinten, básicamente.
Claro, y además, a partir de esto, es como que se desprende que van totalmente contrario a la defensa de derechos humanos y que se pasan por la axila la ley 26.150, la ley de identidad de género, la ley que trata también de erradicar la violencia hacia las mujeres.
Ah, no, sí, por supuesto. Pero es que lo que vos no sabías, querida Fabiana, todo esto cabe aclarar antes que nada que me trae a recuerdo este tema que se dio, si mal no recuerdo, en el 2018, el debate del aborto en la Cámara de Diputados, uh-huh, en la que muchos de los diputados decían, educación sexual sí, pero aborto no, salvemos a las dos vidas, y todo el mundo dijo no, en una especie de intentar una postura más conciliadora, demos educación sexual integral, pero no abortemos. Y meses después, que fue irrisorio, nace esta campaña de Con mis hijos no te metas, en la que no querían ni aborto, no querían ni educación sexual integral. Y después, por supuesto, la Argentina siempre generosa, hubieron fotos que probaban que ahora no solo se ponían a la ley de educación sexual integral, sino que también estaban repartiendo petitorios para firmar para que se derogaran todo el bloque de leyes que tengan que ver con este tema de las identidades de género y las pluralidades sexuales, en las que pedían que también se derogaran la legalización del aborto, la ley del matrimonio igualitario, la ley de la identidad de género y, por supuesto, siempre oponiéndose también al lenguaje inclusivo y todo esto que tiene que ver con la inclusión de las personas.
Pero, para. ¿En qué siglo estamos?
Ay, no sé, te juro, mira.
Pareciera que estamos, no sé, transitando al siglo XIII.
Sí, le falta pedir que los negros vuelvan a ser esclavos y las mujeres objetos, y pues, ¿qué es lo que le falta? Mira, no me sorprendería que sea su próximo paso.
Aparte de lo que a mí me parece muy preocupante es que estas personas, este grupo, también ocupa espacios de poder y que a través de esos lugares legitima estos discursos.
Totalmente, Fabián, y la verdad es que da bastante miedo cuando uno habla con gente un poco más metida en el tema, enterarse la influencia y el poder que ejercen las instituciones eclesiásticas en temas que deberían ser totalmente laicos, como la promulgación de leyes y la creación y aplicación de, ¿cómo que se llama?, políticas públicas.
Entonces, a lo que vamos un poco, si si vamos a recordar un poco y si han escuchado alguno de nuestros capítulos del consultorio Maltequi Radio, recordarán que una vez hablamos de esto de adultocentrismo, adultismo, entonces podemos volver acá sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque están tomando como al niño, al hijo, no como persona pensante, sino que puede decidir por sí mismo, sino que quieren decidir por lo que tienen que aprender, quieren enseñarles lo que ellos creen que es correcto y no dejan que tengan pensamiento propio, pensamiento crítico, que se les muestre la otra cara de la realidad. Entonces, no solamente están en contra de todo esto que va en contra de los derechos de las personas, sino que también van en contra de los derechos de sus propios hijos.
Claro, por supuesto. Lo que pasa es que estas personas tienen como... parten desde esta base de que los niños y sus hijos no son personas, sino que los consideran como objetos,
como propiedad.
Cajitas, claro, propiedad. Cajitas vacías que ellos tienen derecho de llenar con lo que a ellos se les ocurra, amparándose en este tema de la patria potestad, que además es un concepto que quedó... ¿cómo es que se dice? Inutilizado.
Claro, bastante obsoleto.
Esa era la palabra que estaba buscando. Bastante obsoleto hace varios años y que ahora se habla de responsabilidad parental y todas estas cuestiones, porque se entiende justamente esto que les estoy diciendo, que las niñas son sujetos de derechos y que no podés hacer abuso de alguno de tus derechos para negarles a ellas sus derechos propios.
Claro.
Exactamente, o sea, no puede ser que vayas a transgredir otro derecho.
Claro.
A mí también me parece muy preocupante, bueno, para quienes no saben, yo soy de Chile y hace un par de años había salido un cuadernillo, en realidad era un cuento, para trabajar en nivel inicial, que era la historia de Daniel y sus dos padres.
Ajá.
Que el cuadernillo no duró ni una semana en aula y lo sacaron. Y también esto propulsado justamente por estos grupos que se reivindican pro vida, en defensa sí. de las niñas, que a mí me gusta decirle les antiderechos.
Es que sí. Definitivamente se dedican a negarle derechos no solo a las mujeres sobre sus propios cuerpos y sobre las decisiones de su vida, sino también a las infancias, impidiéndoles el acceso a toda esta información. Un poco hablando de lo que vos me comentabas, una de las frases, yo les comento que sufrí un montón haciendo la investigación para este podcast porque las cosas que me encontré en esa página eran terribles. Así que después de un tiempito de reflexionar decidí tomar valor y decir, bueno, por lo menos los escracho por la radio y que se sepa todas las cosas que dicen. Una de las cosas que dicen es que los hombres homosexuales usan a los niños como medio de realización emocional, como si las personas heterosexuales no lo hicieran, ¿viste? Que muchas personas tienen hijos para no quedarse solas y toda
claro.
esta cuestión, pero para ellos son solo los homosexuales, y anulan el derecho superior del niño a tener un padre y una madre o recuperarlo en casos de orfandad mediante la adopción. El derecho a la adopción es de los niños, no de los adultos. Se debe proteger el interés superior del niño.
Se pisaron la cola con esto último. El derecho de la adopción es de los niños, no de los adultos. Se pisaron la cola terriblemente.
Siendo que antes habían dicho totalmente que las niñas y sus hijas eran propiedad de ellas.
Bien. Sí, no, por supuesto. Les quería comentar otra de las obscenidades que leí, porque les juro que eran obscenidades. Dice que las personas con identidades disidentes, todo esto lo comento así porque son citas textuales, tienen conflictos de identidad. ¿Y en qué cosas en las que basan estos enunciados? Por ejemplo, en noticias de dudosa procedencia de personas de países anglosajones que quieren cambiar su identidad de género a la de caballo. Muy científico todo, ¿vieron? Hay un tipo que en Francia se quiere cambiar el género a caballo y por eso todas las personas con identidades disidentes tienen conflictos de identidad.
¡Qué horror! Aparte, a ver, esto, bueno, decimos que está en los medios, ahora hacen marchas, se efectivizan de esa manera, pero a mí lo que me horroriza que, por ejemplo, nosotras en la facultad tenemos docentes de esa calaña que vienen a decir, ah, bueno, entonces la identidad de género es que ahora quiero ser mono.
Ah, sí.
Y dicho así, lo he escuchado, entonces es un horror.
Es como personas que tienen doctorados, creen que la identidad de género es que ellos se quieren vestir de auto y que todo el mundo los trate de auto. Y es como, ¿cómo hiciste para que te dieran el título universitario?
O el doctorado.
Sí, no, es terrible.
Bueno, es como esto de que cuando sale el matrimonio igualitario de, ay, ahora nos vamos a casar con perros, con vacas, con... Claro, casémonos perros, ¿por qué no nos casamos también los humanos con los gatos? Sí. ¿Qué están entendiendo?
Lo que más paradójico de esto es que tienen este esfuerzo, que más encima se pisan la cola, como recién decíamos, como vamos a defender los derechos de las niñas, son mis hijas, las personas, salvemos las dos vidas. Y cuando hablamos también de derechos como es el matrimonio igualitario, pareciera que deja de ser persona, que es una cosa antinatural, enfermiza, que si la toco me va a dar sapna.
Ah, no, no, por supuesto, es persona desde la concepción hasta que se hace gay. Ahí dejó de ser persona.
Ajá, es como lo que está frente a mi casa, hay un graffiti que es muy explícito. Toda vida vale, y alguien agregó hasta que roba.
Hasta que roba.
Claro, es igual que esto del hecho de no aborten. Pónganlo en adopción. Ah, pero si es rubio ojo celeste, sí. Ojo, si es un niñito morochito con ojos marrones, ya no lo queremos.
Y si lo quiere adoptar un papá y un papá, o una mamá y una mamá, ah, no, tampoco. Es como todo muy limitado el rango de acción que tiene esta gente. Sin descontar que pruebas, cosas de las que ya hemos dado suficientes pruebas, tienen como esta especie de paranoia persecutoria en la que en realidad todo es un plan de países anglosajones financiados por ellos para quedarse con nuestros recursos, como si no fueran nuestros propios gobernantes los que le vendan la Patagonia a distintos inversionistas, pero bueno, capítulo aparte, para el próximo capítulo. Dicen también que la figura del crimen de odio, me encanta porque se encargan de buscar cada cosita con la que uno los puede chicanear y la dan vuelta para decir que es Estados Unidos y queriendo meter plata. Que la figura del crimen de odio es una trampa del marxismo cultural y que a las feministas solo les interesa descuartizar bebés.
Oh, chicas, estamos descuartizando bebés.
Si no saben, en vez de ponerle burro al mate, le ponemos bracitos de feto, loco, por favor.
Yo tengo una crema buenísima de feto. No sabes cómo me regenera la piel.
Aunque no te sorprenda que después salga esto en algún lado y dices, miren lo que dicen los feministas. Se hacen crema y mate con bracitos de bebé. Ay, Dios mío. Bueno, pues lo menos sirve para que nos reamos un rato.
Entonces, esto es muy loco porque la misma clase de gente que se escuda ante esto de que, ay, las feministas dicen esto, son los que se excitan por ver a niños pequeños de 5 años, y son aquellos que después lo ven en la marcha de salvemos las dos vidas. ¡Ay, no, por favor!
No, es terrible.
Una caradurez.
Son dueños de una hipocresía y una doble moral, la verdad es que es terrible. Y un poco como para ir cerrando, les traemos a colación un poquito el reglamento de la ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Responsable y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que dicen que la ley y su reglamentación no quiere sustituir a los padres en el asesoramiento y en la educación sexual de sus hijos menores de edad, sino todo lo contrario. El propósito es el de orientar y sugerir, acompañando a los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, procurando respetar y crear un ambiente de confianza. Pero sin embargo nos recuerdan que nuestro ordenamiento jurídico, principalmente a partir de la reforma constitucional del año 1994, incorporó a través del artículo 75, inciso 22, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, haciendo que esta ley persiga brindar a la población el nivel más alto, más elevado de salud sexual y procreación responsable, siendo aspectos sobre los que de ninguna manera nuestros adolescentes pueden desconocer y o permanecer ajenos. Entonces, no podemos, por tener ganas de inculcarles a nuestros hijos nuestras ideologías obsoletas, negarle su acceso a los derechos como son el ejercicio de una salud total y libre y bien vivida, incluyéndose dentro de esta la salud sexual y reproductiva.
Totalmente. Además, para recalcar un poco el enfoque y el objetivo que tiene la Ley de Educación Sexual Integral, es justamente entregar información con hechos fundados, con base científica, ¿no? Estas cuestiones que recién leíamos, que los puedan justamente otorgar herramientas y puedan elegir en forma libre, porque decisiones libres no van a ser nunca existentes si no hay una información libre de sesgo.
Totalmente, Fabiana. Además, la ley esta que te comento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en su reglamentación reconoce a los padres justamente la importantísima misión paterna de orientar, sugerir y acompañar a sus hijos en distintos aspectos que los preparen para la vida. Y estos aspectos no pueden dejar afuera la educación sexual, la forma de transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, patologías genitales, mamarias, y generar todo en un marco de responsabilidad y autonomía, valorando al menor como sujeto de derechos y así crear mujeres y hombres en condiciones de elegir su propio plan de vida. Entonces, esto de con mis hijos no te metas, yo decido qué les doy, hasta qué límite, con qué intenciones, qué te estás llevando de por medio a la hora de querer meterle en tu hijo a la cabeza lo que a vos se te ocurre.
Es real. Así que hay que seguir militándola en este espacio para que justamente esta falta de conocimiento que empiezan a generar un montón de mitos no se siga difundiendo y genere tanto daño y engaño a las personas.
Totalmente, Fabiana. Ante todo, educación.
Ante todo, educación, y por eso les invitamos a acompañarnos en el próximo capítulo para conocer un poco los alcances y objetivos de la educación sexual integral en el nivel inicial. Les recordamos que nos pueden seguir contactando a través de nuestras redes sociales.
Nos pueden contactar por Instagram como @consultorio-meltequi, o en nuestro Gmail, elconsultoriomeltequi@gmail.com. Y si no, nos pueden mandar mensaje a nuestro número de WhatsApp, que ¿cómo es, Fabi?
El 261-38-32-127.
Así que bueno, nos despedimos y muchas gracias por este podcast que estuvo como un poquito enérgico y un poquito gritón.
Ay, me manijeo y sobre todo cuando estoy enojada, así que les pido disculpas.
Así que muchas gracias otra vez por compartir este podcast con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.